Esta es la pizarra de los rostros del arte número 65, Alfredo Salce, 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Es admirable, en primer lugar, llegar a los 82 años en este momento. Es una hazaña física, pero llegar como él ha arribado a sus fantásticos 82 años con una lucidez mental y sobre todo con un vigor físico que le permite sostener al taller que tiene en su propia casa, un taller muy amplio, muy moderno, lo ha equipado con todas las exigencias de un taller moderno, porque él experimenta todos los días en las técnicas, en la manera de sacar el mejor partido del material utilizado, piedras, metales, tintas, y sobre todo la creatividad. No por haber logrado grandes triunfos en determinadas obras y en determinadas épocas de su vida, se ha quedado a autocopiarse, a autoplagiarse, o quedarse ya en la satisfacción de ya llegué a lo máximo y no tengo por qué abrir campos nuevos. Eso es lo menos que tiene el maestro Salce. Así es de que él en su propia obra plástica está cambiando, se está enriqueciendo, y eso pues es un fruto muy positivo y un ejemplo muy alentador para sus jóvenes estudiantes. Y no solamente los jóvenes, sino también los maestros de la propia Morelia.
Adrián Villagómez.
Alfredo Salce.
Pintor, grabador, muralista, escultor y maestro.
Un artista infatigable surgido de la Escuela Mexicana de Pintura, pero con un estilo muy peculiar que le ha valido un gran reconocimiento en el ámbito de las artes plásticas.
Hoy dedicaremos este programa a Alfredo Salce, creador que a sus 82 años continúa una importante labor en Michoacán, y para ello contaremos con las palabras del maestro Adrián Villagómez, historiador y crítico de arte, conocedor de la obra de este artista.
Siempre me ha gustado buscar cosas nuevas, ya sea en los materiales o en el modo de ver las cosas, de atacar un cuadro, buscando resultados diferentes, y he procurado vivir las cosas, no imponérmelas. Al fin y al cabo, el pintor representa el mundo que lo rodea y se puede decir qué clase de persona es por las cosas que pinta.
Alfredo Salce ha plasmado en su obra el acontecer cotidiano de la sociedad, de la vida política de México, de su gente, pero no solo es la simple expresión de estos hechos, sino que se compenetra y participa activamente en las luchas del pueblo mexicano.
Mis obras no tienen más intención que las de mostrar un aspecto de la realidad. No lleva en sí un sentido intelectual o adoctrinante.
Así, a través de su obra, ha denunciado sucesos injustos, arbitrariedades y conflictos que afectan directamente al pueblo.
Es un gran colorista. Sin embargo, sus colores no son muy encendidos, digamos, muy luminosos, sino que trabaja un tono brillante, pero sin ser un colorido de almanaque, de calendario, sino él va más a la profundidad psicológica del color que al cromatismo delirante de la superficie pictórica, porque lo va adecuando al tema que ilustra. Y en este sentido, tanto como pintor, como grabador, como muralista, él se ha preocupado mucho del tema social. Por eso que él es uno de los grandes maestros de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, que pues sus maestros más importantes son Orozco, Rivera, Siqueiros. Y entonces la preocupación del documento social, de la denuncia política, de la protesta a favor de las clases menesterosas, de los grandes problemas nacionales e internacionales, es lo que más le preocupa, y en ese sentido adecua más su paleta cromática que a la superficie decorativa y ornamental únicamente.
Alfredo Salce Torres nace en 1908 en Pátzcuaro, Michoacán. Más tarde, en la Ciudad de México, en la Escuela de Artes Plásticas, se forma como pintor, escultor y grabador.
Su inquietud por desarrollar el grabado lo llevan a integrar la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, organismo que a través de su obra gráfica, difundida en hojas sueltas y volantes, inició una fuerte denuncia contra el fascismo.
En 1935, Salce forma parte de las Misiones Culturales, recorriendo varios estados de la República, fundando escuelas y luchando para lograr la unidad del magisterio del país.
Íbamos al campo. En él se trabajaba con maestros rurales en comunidades pequeñas, a través de un equipo bien integrado que se ocupaba prácticamente de todo, tanto de reconstruir casas viejas, construir jacales, arreglar los jardines de las poblaciones, fomentar la labor artesanal. Estuve así durante 6 años y tuve contacto directo con el pueblo. Fue una experiencia muy grande y valiosa, que me dejó muchos conocimientos. Esos tiempos se añoran, porque desgraciadamente ya no hay artistas que trabajan en conjunto y lleven sus conocimientos a las comunidades.
Es en esta época que Salce inicia una faceta trascendente en su trayectoria de artista, la de maestro.
Pero el otro aspecto es también el maestro Salce como pedagogo, como educador, como gran maestro de las artes plásticas que es. Yo repito, a él se deben muchos de los nombres que han salido de provincia, el prestigio que algunos estados actualmente tienen dentro del campo de las artes plásticas, se debe a que él sembró las primeras escuelas, los primeros talleres, y eso pues está cosechando actualmente. Yo creo que es una de las mayores satisfacciones que un maestro y sobre todo un individuo tan sencillo como el maestro Salce le debe llenar de satisfacción.
Paralelamente a las misiones culturales, cuando habían surgido problemas en la LEAR, un pequeño grupo de artistas decidió formar un taller de grabado.
De esta manera, Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, Luis Arenal y más tarde Alfredo Salce formarían el Taller de la Gráfica Popular.
Los maestros rurales, así como las organizaciones políticas y culturales, nos pedían grabados, dibujos y carteles. El grabado tenía una función determinada, un consumidor real, y no un cliente hipotético. No estuvimos a la moda, porque nuestro trabajo era vital. Si a los críticos de arte les gustaba o no nuestro trabajo, no tenía mucha importancia.
Desde su inicio, el taller se definió por una ideología progresista y democrática, lo que representó para Salce una gran libertad de expresión y, por lo tanto, una mayor creatividad.
El grabado constituyó así un vehículo muy importante de expresión y de comunicación con el pueblo.
La idea al menos yo la trabajo en ese sentido, de que el muralismo es arte público, está en edificios federales y que tienen mucha afluencia de espectadores que van a arreglar algún asunto, algún edificio público, y pues ven en las paredes y leen los murales. Pero la desventaja que tiene el mural es que está fijo a la pared. Y para verlo hay que ir a ese edificio. En cambio, la gráfica, la pequeña hoja de papel del grabado es volante, va de mano en mano, se va pegando de esquina a esquina y de calle a calle, y puede cubrir, como cubrió en la época del taller de gráfica popular, pues no solamente el centro de la ciudad, el Zócalo, sino las colonias y los barrios populares, llevando sus mensajes. Así es de que, como decían los grandes maestros del taller de gráfica que hemos citado, al grabado lo veían como un pequeño mural transportable. Y entonces se cerraba, digo yo, el círculo virtuoso entre la gran expresión de arte público muralístico y la gran expresión también monumental del grabado, que va por todas las calles en busca del espectador y no del espectador en busca del muro. Y en ese sentido, pues la gráfica es un gran comunicador, es un puente de transición directo entre el artista y el espectador que lo lee o que lo consume.
Una de las muchas actividades del taller fue la edición de libros y carpetas de grabados. En 1945 imprimen una serie de reproducciones de Salce tituladas Estampas de Yucatán, y más tarde otro álbum sobre el tema de la Revolución Mexicana.
Su gráfica revela una extraordinaria técnica del dibujo, la cual maneja con gran dominio, resultando trazos de líneas decisivas que algunas veces deforma para resaltar el mensaje de la obra.
Juega así y da libertad a su creación para lograr su cometido. Inventa espacios donde sus personajes toman vida, relatándonos sus costumbres, problemas, anhelos, su origen, en fin, su vida misma.
Si bien es cierto que Alfredo Salce tuvo un importante papel en la obra gráfica, no se puede decir que sea más grabador que pintor o escultor.
En su obra mural destacan algunos trabajos: los frescos para la Escuela de Mujeres, los de la escalera de los antiguos talleres gráficos de la Nación, que realizó junto con Leopoldo Méndez y Pablo O'Higgins y que titularon Los trabajadores contra la guerra y el fascismo.
Y la decoración del Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán.
En estos murales no se descubre una marcada influencia, pero sí una intención compartida por todos los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura.
Bueno, yo aquí sí pondría dos elementos que no puedo divorciar, porque creo que uno nos lleva al otro. En primer lugar, Alfredo Salce, el artista, como grabador, como pintor. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno de Morelia pues está decorado en sus dos plantas, en sus tres corredores. Como le decía usted, tiene más de 20 murales diseminados en muchas partes de la República. Aquí en México, el último que realizó fue en la antigua Secretaría de Comercio, que desgraciadamente el edificio sufrió daños en el terremoto de 5 años, y ese mural tuvimos que desprenderlo, y ahora se encuentra depositado en las bodegas de la misma secretaría, esperando que haya una oportunidad para volver a colocarlo en algún sitio correcto y adecuado.
Podemos resumir la pasión de Salce en tres palabras, como afirmaba el maestro José Chávez Morado: belleza, servicio y libertad. Ama el color, la línea sensible y la invención, rompe lo estéril, renueva lo cansado, agita lo estancado, ataca lo injusto, exige responsabilidad y se entrega a la labor.
En la actualidad, Alfredo Salce, a sus 82 años, sigue siendo una figura vigorosa y un maestro y guía de las nuevas generaciones de artistas que se nutren de sus vivencias, de sus enseñanzas y de su espíritu infatigable.
Los rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores y José Andrade.
En la asistencia de producción Claudia Sandoval.
Musicalización a cargo de Francisco de la Fuente.
En la investigación y guión María Teresa Favela.
En las voces Ernesto Alarcón.
En la producción Mónica Peredo.
Y en la conducción
Ignacio Casas
y Carilú Navarro.
Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP-IMBA, y el Instituto Mexicano de la Radio.